Ahí la tenemos a la ministra de Educación, Silvia Fuentes, que gentilmente atiende nuestro llamado. Teníamos ganas de usted de hablar con usted, señora ministra, por justamente esta noticia que dábamos a conocer hace un rato, de la cual queremos alguna ampliación, si es posible. Silvia, qué gusto saludarla, Osvaldo, Marita y todo el equipo aquí con Alma y Vida. Buen día, ¿cómo anda usted?
Hola, buen día, con Alma y Vida para toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Silvia, muy bien, gracias a Dios. Bueno, hay, digamos, gente como la que usted escuchaba recién, una docente, que le ha parecido excelente la iniciativa que entre el gobernador y usted han puesto ya en práctica de destinar estos 100 o más de 191 millones de pesos que han sido recaudados por los descuentos que se hizo a los docentes que realizaron el último paro, y los van a dedicar a una reinversión en educación. Cuéntenos de qué se trata y algunos detalles de la medida, por favor, Silvia.
Bueno, sí, tal cual, como vos lo estás anunciando, Osvaldo, el gobernador Marcelo Rego quiere que el dinero que es de educación quede en educación y que se reinvierta en educación, ¿no? Y eso también está visto en las 33 escuelas que se están pintando en este receso invernal, más los arreglos menores, más todo lo que se tiene que ver con el Ministerio de Infraestructura y que se está haciendo en las escuelas, también con este plan de alfabetización, con todo lo que él está aportando para que este Ministerio de Educación camine. Hay muchas cosas que nos faltan, pero sí, no nos faltan. Esta fue una idea que tiene que ver mucho con lo que el gobernador nos pide, y fue dejar dinero para que este dinero se vea invertido en educación y en lo que tiene que ver con nuestras escuelas. Por ahora, nosotros lo que hemos sacado en estos tiempos, 84 escuelas de nivel inicial que están necesitando juegos en sus patios, y 26 escuelas de educación especial, que es las escuelas de educación especial muchas veces no son tenidas en cuenta en el universo total de las escuelas, lo que también necesitan patios de juego, y creemos que va a ser muy bien recibido por cuanto a la comunidad educativa de cada una de esas escuelas, teniendo patios de juego acordes y en condiciones para sus pequeños.
Cuando nosotros dimos a conocer algo de esto, de inmediato, bueno, se comunicaron algunas directoras de escuela. Y como usted recién también al pasar nos dijo en esta locución inicial que hay cosas que todavía siguen faltando y que son muchas, acá había dos reclamos concretos. Una directora de escuela que me decía, apenitas dijimos nosotros esta noticia, que hay un tema en cuanto a la provisión de elementos de limpieza, especialmente de lavandina. Y que el tema de la licitación, según lo que se les ha dicho en el ministerio, es lo que está frenando un poco la entrega y que para desinfectar tienen que estar comprando ellas de su bolsillo. Me pedía, por favor, que si hablábamos, si usted nos concedía la nota, que se lo planteara para ver qué respuesta tenían.
Sí, muy bien, tiene mucha razón. Nosotros, en realidad, cuando hemos ingresado al Ministerio de Educación, ya no teníamos el tiempo de hacer la licitación grande para todo el año, como muchas veces se ha hecho. Entonces lo que hemos empezado a hacer es por trimestre para poder llegar más rápidamente. Y el tema, la provisión de los elementos de limpieza se realiza según la matrícula que tienen las escuelas. Bueno, por ahí tiene que ver muchas veces con el uso que se le da o no, o por ahí se... en un mal uso también tiene que ver con eso, pero sí hemos tenido en cuenta que las escuelas que nos han hecho llegar el reclamo inmediatamente les hemos provisto de ese remanente que estaría faltando para llegar a la próxima semana, que es cuando se va a empezar a hacer la entrega de elementos de limpieza de este próximo trimestre. Así que decirle a la directora que se quede tranquila, que la semana que viene llega los elementos de limpieza a las escuelas, y por el otro lado, sino que por privado que pase el contacto de la escuela, inmediatamente nos comunicamos con la directora y en el proyecto esta semana le llevamos los elementos para que puedan tener las escuelas limpias para comenzar las clases el día lunes.
Claro, lampazos y escobas. No me ha dicho de qué escuela es, pero está ahí, me acaba de poner lampazos y escobas también.
Perfecto. Lampazos, escobas, esponja, muchas cosas que piden las directoras y que tienen razón, que son cosas que ocupan en la cotidianidad del día de la escuela, y que es muy importante que se tengan en los establecimientos educativos. Así que aparte de limpieza no podría haber clases. Así que es muy, muy notable lo que dice la directora, teniendo las razones, pero por supuesto que vamos a dar respuesta a lo que necesiten. Estamos trabajando para que eso no ocurra. Nos ha pasado por ahí con escuelas de algunas zonas alejadas, bueno, inmediatamente hemos previsto para que esas escuelas no le falten. Así que inmediatamente pueden comunicarse con su supervisor o directamente conmigo, que la mayoría tiene mi teléfono, y nosotros inmediatamente accionamos para que tengan los elementos necesarios.
Bien, también me preguntan de las impresoras, que me contaban que se las habían retirado de las escuelas. Yo no sé si es para hacerles un service y luego reintegrarlas, o es para reemplazarlas.
No, exactamente. Las escuelas tenían un efecto de leasing con las impresoras que tenían. Uh-huh. Y bueno, una vez que se caduca el contrato, la empresa retira las impresoras a las escuelas. Esa ha sido la situación. Pero estábamos teniendo muchas quejas de parte de los directores, de que no tenían mantenimiento. Entonces muchas veces estaban paradas esas impresoras porque no tenían toner o le faltaba algún tipo de repuesto. Y era mucha la queja que teníamos. Entonces ha tomado la determinación de recibir ese contrato. Y por supuesto, a la brevedad se están reponiendo dentro de las posibilidades que tenemos económicas, y reponiendo de a poco. Específicamente lo hemos hecho primero con las unidades de gestión y las juntas que tenemos en cada uno de los departamentos, para que rápidamente el docente pueda tramitar sus situaciones ahí y no tener que venir hasta el Ministerio de Educación. Por eso, en este momento lo que hemos hecho es eso, proveer a esos lugares. Uh-huh. Justamente el mes de junio y julio son los momentos de inscripciones que tenemos en nuestras juntas de calificación docente. Uh-huh. Y era necesario que tuvieran todo lo necesario para poder actuar. Pero sí, vamos a llegar con todo lo necesario para que las escuelas tengan los elementos. Sabemos que por ahí es importante llevar a la actividad escolar, pero también estamos ayudándolos a los directores en todo lo que necesiten para que la actividad áulica y escolar no se vea perjudicada por esto.
O sea que ese proceso de leasing estaba iniciado en el anterior gobierno y no estaba dando resultado, o lo habían contratado ustedes a este tema de las impresoras.
No, venía de otros años, por eso ya algunas máquinas ya no estaban en condiciones. Es más, uno de los grandes problemas que teníamos, que la mayoría de la documentación que nosotros en las escuelas imprimen para nuestros pequeños es en hoja oficio. Uh-huh. Y las impresoras eran con un formato más chico de A4. Uh-huh. Y por lo tanto las directoras no podían utilizarlo de la manera correcta.
Claro, o sea que era, sí, está bien, una licitación que no cumplía con los requerimientos y las necesidades de las escuelas. Otros de los temas que me han propuesto aquí los oyentes es si esos, esos fondos también no se pueden ocupar para pagar la deuda de horas de incremento de secundaria, porque dice que hay una deuda de 3 años.
Bueno, nosotros estamos trabajando puntualmente con un grupo de expedientes. Uh-huh. Que hoy debería estarse pagando. Son 74 expedientes que venían de algunos años. Uh-huh. Y algunas demoras que hemos tenido, hemos sacado expedientes del año 97, Pajarito, para que vos te des una idea, en el trayecto de estos 7
Dios
meses.
Mío, qué va.
Yo les cuento que es una situación compleja la que tiene nuestra educación, pero que gracias a Dios, a través del pedido que le hemos hecho al asesor de Estado del Gobierno y demás, de que veamos cómo una forma nos pueden de alguna manera exceptuar al Ministerio de Educación. Mire, para que ustedes se den una idea, nosotros tenemos 23.000 docentes. Cada docente, por horas, por alguna cuestión que tiene que tomarse la licencia, por designación de hora, por recuperación de algún tipo de dinero que no se pagó y demás, tiene más de 15 expedientes por docente. Imagínense la cantidad de expedientes que están porulando en casi 20 oficinas que tiene esta repartición. Bueno, y ahí pasa esto, ¿no? Que empiezan a pasarse, por ahí tiene uno de pago escondido en la última fila, y es lo que, bueno, estamos ordenando esa situación para que esto no suceda, porque entendemos que cada expediente es una familia, un docente que está esperando ese dinero. Bien, 74 expedientes lo hemos llevado mano en mano con el equipo acá que estamos trabajando, y hoy se está pagando esa planilla complementaria que ayer bajó a sueldo. Uh-huh. Y yo estoy segura que ya hoy se ha pagado, y si tienen algún problema con algún banco que no sea el que siempre se utiliza, será mañana. Pero específicamente se ha hecho de muchos años. Mira, gente que tiene del año 2016 expedientes y que todavía no se pagan, y que tienen que ver con reconocimientos de gastos y demás, y que al llegar al mes de noviembre o diciembre pasan ese tipo de acción y empieza nuevamente el circuito. Para que ustedes tengan una idea de lo obsoleto que es el sistema y demás. El año pasado, en abril, se aprobó una ley de administración financiera en San Juan que quizás beneficia a ministerios que tienen menos cúmulo de expedientes, pero nosotros que tenemos esa gran cantidad y pasar casi por 20 oficinas y que nunca tenga un error, ese es otro de los problemas graves. Sale de la escuela una designación con un error y ya cuando llega acá tiene que volver, y eso son 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, vuelve a la unidad de gestión, otro mes más, cuando tenemos a colgar pasan muchos meses y el docente no cobra y tienen que ver por errores, que quizás son involuntarios, que también estamos trabajando con secretarios para capacitarnos, para que eso no suceda, para que el cliente venga sin error, porque si no llega a una asesoría letrada o una delegación fiscal, que seguramente el cliente que me está escuchando no entiende, lo traban y pasan meses en esa oficina sin poder resolver hasta que se cumple con la documentación que ellos requieren, ¿no? Y bueno, todo tiene que ver, por supuesto, con un cumplimiento que tenemos que hacer, que tiene que ver con el Tribunal de Cuentas y demás, si los funcionarios son las que necesitan de cuenta, si hay un error en esos expedientes. Entonces, se trabaja con mucho respeto y mucho cuidado, bueno, tiene que ver con eso. Sí, estamos trabajando con el asesor letrado del gobierno para ver cómo podemos efectuar de tantos pasos burocráticos estos expedientes que tienen que ver con pagos, que tienen que ver con docentes, que están totalmente justificados porque desde el momento que se inicia una designación y demás, ya tiene un presupuesto, el dinero está, pero lo que complica un poco es el proceso administrativo.
Ministro, con esta medida de descontar, por ejemplo, el día de paro, este paro que fue en realidad una adhesión de los gremios de San Juan a una medida que se tomaba a nivel nacional que no tenía nada que ver con un reclamo en la provincia, digo, y con esta reinversión que se va a hacer, ¿el gobierno está reafirmándole a los gremios que cada vez que haya un paro de estas características, digo, solo adhiriendo a lo que dicen allá en Buenos Aires, va a regir el descuento del día de paro para luego hacer esta reinversión?
Mire, yo creo que el gobierno provincial pone 2 ministros y 1 secretario general de la gobernación en la mesa paritaria. Pasamos largas horas discutiendo, porque muchas veces nosotros hacemos una propuesta, el gremio nos dice, pero mire, se lo hacen diferente, bueno, a ver cómo les viene bien a ustedes. Bueno, se pasan muchas horas en conversaciones, de ahí se saca una propuesta. Muchas veces los tiempos de trabajar las bases, pero en un momento donde estamos dando más de lo que da la inflación. Mire, le voy a contar algo para que la gente nos entienda. Desde el año 2011 al año 2022, que se arregló el decreto acuerdo paritario. ¿Qué significa esto? Un decreto acuerdo es algo que firma el gobernador conjuntamente con todos los gremios provinciales, donde se rige la vida docente, el nomenclador. Se dice, para un cargo de maestra de nivel inicial se van a dar 410 puntos y eso se multiplica por un número y da el sueldo básico. Para la maestra de primaria se va a dar 510 puntos y eso se multiplica por un índice y da el sueldo básico que va a tener la maestra de primaria. Así igual con las horas cátedras, igual con la maestra de educación especial, igual con todas las categorías que tiene el Ministerio de Educación. Bueno, una vez este decreto acuerdo es paritario, se tiene que hacer con los gremios. Esto se hizo en el 2022. ¿Sabe cuántos puntos se sumaron desde el 2011 al 2022 al sueldo docente de todas las categorías? 8 puntos. Nosotros en el mes de mayo le hemos ofrecido a los gremios 20 puntos. Claro. Hoy, en el mes de julio, le hemos ofrecido 10 puntos. En el mes de octubre le ofrecimos 10 puntos más. Es más, le dijimos 5 puntos en julio, 5 puntos en agosto, 5 puntos... No, no, va a impactar más 10 puntos. Bueno, perfecto. Fue propuesta de ellos. Bueno, lo pusimos, lo hicimos. Nosotros queremos acordar. Creo que la manifestación del gobernador Ornego, poner, como le digo, 2 ministros, 1 secretario de la gobernación, a que escuche, como digo yo en el nivel inicial, con las orejas bien abiertas, como Dumbo, para escuchar, para ponernos de acuerdo, es porque queremos que nuestros docentes estén en las aulas y nuestros pequeños aprendiendo. Hemos lanzado un plan de alfabetización que necesitamos que nuestra provincia se apropie y que lo tome como parte de él, porque son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, los que están en el sistema educativo y no saben para dónde tomar, no tienen un proyecto de vida en el secundario. Entonces, bueno, nosotros como Estado podemos garantizar algunas cuestiones, pero si nosotros estamos poniendo todo de nosotros, estamos intentando acordar, estamos intentando de alguna manera decirles, miren, nosotros todo lo que sea necesario lo vamos a hacer. El gobernador empeñó su palabra y dijo, vamos a trabajar con los gremios docentes todos los meses para que no pierdan ningún tipo de dinero. Lo hemos hecho, lo seguimos haciendo. Ahora se planteó esto de estos dos meses, de este del 6% en julio, el mes de junio, el 5% en el mes de agosto, el mes de julio, pero siempre pensando en que la inflación va a ir bajando y que estábamos por encima de esa inflación. Entonces creíamos que la propuesta era superadora, o por lo menos yo entiendo, yo que soy inocente y que por 4 años el gobernador me ha dado la confianza de estar frente a esta cartera, y que yo en 4 años más voy a seguir siendo profesora, y yo quiero que mi salario esté bueno para cuando yo vuelva en 4 años más. O sea, no voy a ir nunca en detrimento del docente. Siempre que me paro de una mesa paritaria, me paro con una mejora para mis docentes. Yo voy a seguir luchando por esto, por mis docentes.
Muy bien. Obviamente que mientras estamos hablando son innumerables las consultas que hacen todos los docentes que, a Dios gracias, nos escuchan ahora cada mañana. No tendría tiempo material para pasarle cada una de las inquietudes, pero, por ejemplo, hay algunas que me llaman la atención. Hay un docente que me pregunta sobre la implementación de la enseñanza de folclore en las escuelas, lo cual, que digo, la presento esta porque nos saca un poco de la
de lo de siempre,
de lo de siempre, claro. De los temas crónicos, que parece que la educación es lo único que se puede hablar de educación, el tema plata. Y aquí hay otras cosas que a mí también me interesan y me parece beneficioso tocarlas con usted, para beneficio justamente de los chicos. Dice, implementación de la enseñanza de folclore en las escuelas, lo cual solo falta la reglamentación e implementación, ya que en la provincia existe una ley sobre la obligatoriedad de la enseñanza que aún se encuentra vigente desde el año 1987, y existe también una ley nacional sancionada en el año 2019. Hay un expediente iniciado donde pedimos que se incluya el tratamiento en paritarias a fin de que se incorpore en la currícula de nivel inicial, primaria y secundaria, como los cita la ley provincial y nacional. El expediente se inició desde la Asociación Sanjuanina de Cultores de Danzas Folclóricas, me dice acá este señor Pablo.
Bueno, le vamos a decir a Pablo que por favor se acerque a conversar conmigo.
Pablo Carrizo.
Bueno, Pablo, te esperamos. Uh-huh. Pablo, te esperamos para rever esa situación. Si bien lo dejaron asentado, incorporado en las horas de música, uh-huh, para que se pudieran dar ese tipo de danzas y se pudieran enseñar, es muy importante que se pueda dar cumplimiento a esa ley que menciona, y que por supuesto podamos... Nosotros ya estamos en esa etapa que queremos revisar esas currículas. Inclusive vamos a empezar ahora con la de secundaria, que es la que nos parece que es la más urgente que tenemos que revisar. Inclusive ahora, cuando volvamos del receso, también tenemos reuniones por el tema de la educación financiera, que nos parece también muy importante incorporar en el tema de la educación secundaria, el tema de la enseñanza del RCP también en las escuelas. Uh-huh. Bueno, estamos trabajando con muchas iniciativas que son muy importantes, y por qué no trabajarlo también con las danzas populares, que son muy importantes para nosotros, uh-huh, y importante también que las adquiera nuestros niños. Yo recuerdo muchas veces que he aprendido quizás a oler un gato o una chacarera en la escuela primaria, y que quizás ahora no se da. Entonces, claro, es importante que lo podamos hablar. Así que, Pablo, te esperamos por acá por la universidad con todo mi equipo para que podamos hablar mucho tiempo.
Bien, Pablito Carrizo ya tomó nota del tema. Y la otra es, excelente, que días pasados hablábamos en el programa Pensar San Juan Televisión con María Silvia, con una tejedora, y ella contaba que se enseñaba tejido y las diferentes técnicas de tejido en la escuela secundaria, en la época que ella viene tejiendo desde esa época de 10, 12 años. Digo, en actividades prácticas. ¿Esas cosas van a volver a la educación de la provincia de San Juan, al menos?
Sí, nosotros lo que intentamos es que volvamos a un aprendizaje por proyectos, le llamamos nosotros, que tiene que ver que quizás con un tema se puedan tocar diferentes aristas, ¿no? Uh-huh. Muchas veces también algunos otros países de América Latina están trabajando con algunas materias electivas que llaman, que ellos pueden elegir, y por ahí el niño que tiene esa beta por ahí artística, uh-huh, puede ir a esas electivas. Hay otros chicos que les gusta más la ciencia o la matemática, o que tienen otras tipo de virtudes y de cosas que les gustan, y que por ahí, cuando nosotros entendemos que si nosotros enseñamos algo que el niño lo motiva, que el niño le gusta, entendemos que aprende de otra manera, ¿no? Uh-huh. Es un poco la mirada que tenemos, que queremos que nuestra secundaria realmente le ayude a los chicos aprender cosas que le van a servir para la vida, ¿no? Uh-huh. Esa es nuestra idea principal, uh-huh. Y que tiene que ver con este proyecto de aprender, trabajar y producir que tiene nuestro gobernador, y por eso estamos potenciando las escuelas técnicas, uh-huh. las escuelas de capacitación laboral también, que es lo que más nos piden ahora, y por supuesto que entendamos que nuestros alumnos tienen que salir con una mirada hacia el futuro y que también ya lleven en su corazón ese proyecto de vida que lo podemos ir enseñando desde la educación secundaria.
Leí un artículo la otra vez que hay un gran problema en las escuelas de todo el país, no, esto no sé si circunscribe a San Juan solamente, de todo el país, con el tema de la ludopatía y las apuestas en las escuelas entre los chicos con todas estas aplicaciones que hay. ¿Usted tiene algún informe, algún relevamiento hecho al respecto acá en San Juan, ministro?
Sí, en realidad, bueno, hay un juego en línea que juegan los chicos generalmente por el teléfono, uh-huh. Que en realidad, bueno, les permite tomar dinero, digamos, y ir jugando, y bueno, eso por supuesto genera una adicción. Ya nos hemos reunido con Pablo Medina, de la Caja de Acción Social, hemos tenido reuniones con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Humano también, con la gente de adicciones, para ver qué acciones tomar rápidamente, uh-huh. para poder actuar. Cuando hemos tenido una cuestión puntual de una escuela donde los directivos nos han hecho llegar esa inquietud y demás, nuestro equipo móvil, digamos, de gabinete, se ha acercado a la escuela y ha dado alguna charla con los chicos, ha trabajado con ellos, para lograr que esto no ocurra, ¿no? Sí, nuestros estudiantes están con la tablet, con el teléfono, con la computadora, muy cercano a todo lo que le brinda el mundo actual, y que por ahí, bueno, no son cosas buenas, pero por eso la escuela también tiene que brindar este conocimiento de saber cómo trabajar con las redes, cómo trabajar con los juegos, qué hacer y qué no, y marcarles la diferencia para que ellos puedan aprender. Por supuesto, esto siempre necesitamos de la ayuda de la familia, que se acerque, que nos hagan parte, para que nosotros también podamos ayudarles.
Bueno, y la última, si no la molesto más, ¿cuándo empieza el plan, las clases del plan FINES?
Con el plan FINE vamos a trabajar a nivel provincial. Justamente tengo una reunión el próximo.
Esa plata viene de la Nación, ¿no es cierto?
Claro, esa plata viene de Nación, pero sí le vamos a pedir, vamos a ver cómo trabajamos para que se pueda terminar la gente que ya inició, uh-huh. y que no pierda eso que ha hecho. Entonces vamos a trabajar fuertemente con ellos, inclusive la modalidad es diferente, por ahí son uh-huh. clases a la semana, uh-huh. pero también estamos viendo cómo podemos trabajar con las escuelas que tienen adultos mayores, porque son adultos que vienen de trabajar, son adultos que faltan mucho. Entonces, bueno, a ver cómo podemos revolucionar esa currícula para que se aprendan lo necesario y que realmente puedan asistir a estas clases, ya sean presenciales o no, pero que se pueda trabajar con ellos de otra manera, y queremos trabajar, y lo estamos haciendo con la dirección de adultos, para pronto dar una respuesta más rápida a aquellos adultos que quieren terminar la educación secundaria.
Bien. Bueno, disculpe el tiempo que le hemos robado, pero ha sido muy valioso contar con su presencia en nuestro programa en el día de hoy. Le agradecemos infinitamente, como siempre, la gentileza.
Osvaldo, para mí es un gusto que se interesen por lo que pasa, por las cosas buenas que pasan por educación, por todo lo bueno que se está haciendo. Es poco, sí, porque son casi 1.286 instituciones educativas. Tenemos más de 270.000 estudiantes de todos los niveles, de todas las modalidades, de toda la educación estatal, privada o pública, y es mucho, y por eso, pero también quiero que la gente se entere que vamos caminando, vamos haciendo, y siempre nos van a encontrar en el diálogo y en la buena predisposición, así que háganme llegar toda la propuesta, todo lo que necesiten nuestros queridos docentes, que inmediatamente le daremos respuesta.
Muchas gracias, muy amable, y un saludo enorme para toda la gente del Ministerio, muy amable.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Gracias. Bueno, ahí estaba entonces la ministro de Educación de la provincia de San Juan, Silvia Fuentes. Le hemos hecho un picadillo así, un picadito de todas las preguntas que nos han hecho. Bueno, de algunas, no tengo tiempo para más. Ya tendría que tenerlo al aire a Jorge Sotomayor. Sí. Y dice, pero que me espere un ratito, por favor.
Con alma y vida, sí, señor. La vida es una fiesta y gozar es la consigna.
Ahora 10:45, seguimos en la mañana con alma y vida. Los llevo a Wake Up. Allí aprendes inglés. Mejorás tu sistema cognitivo agilizando las neuronas. Recuperás capacidad de memoria o firmás la que ya tienes. Aconsejado para prevenir o aliviar enfermedades como Alzheimer, depresión y otras. Hacelo ya y fácil. Clases de apoyo para todos los niveles. Contacto solo por WhatsApp a través del 264-540-8639. Alfredo Nardi, abogado, especialista en defensa de la salud. El poder que ostentan las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, lo controlamos juntos. Comunicate enviando un WhatsApp a través del 264-547-5984. Alfredo Nardi, abogado. Kiosco El Poche, a la venta el álbum de figuritas de la Copa América 2024. El álbum 4.000 pesos, el sobre de figuritas 1.000 pesos. También hemos incorporado impresiones en PDF, blanco, negro y color con envío a domicilio. Kiosco El Pochi en Avenida Rioja 83 Sur, 264-585-2100. Descartables Leo, todo para tu empresa, negocio y hogar. Para tus eventos, compra por mayor y menor. Librería, cotillón, fotocopias e impresiones, todo eso lo encontrás en Descartables Leo, en José Dolores, esquina Mendoza, frente a Escuela Hogar. El teléfono, allí te comunicas porque también podés tener tus datos y podés asesorarte con el 264-526-2120 con fácil estacionamiento. Descartable Leo.
Hola. Buenos días y a todo el equipo. Hago una consulta. ¿Me pueden decir, por favor, la dirección de la distribuidora San Expedito? Gracias.
¿Cómo no? Gaspar Vitás, 40 Norte, Villa San Patricio, Chimbas.
Muy bien.
Y la otra en República del Líbano.
Antes de Lemos.
Bien.
Una cuadra antes de Lemos. Ahí está. Taller de calzados Nazarena, reparación de todo tipo de calzados. Tenemos la mayor variedad de cordones, plantillas, tinturas y pomadas. También arreglos y cambios de cierre de cartera, mochilas y camperas. En Avenida Rioja 112 Sur, casi La Prida. El Triunfo, transporte de pasajeros con más de 90 años uniendo caminos. Viajes de larga distancia. Caucete Mendoza, Mendoza Difunta, Correa. Además, contamos con servicio de contratación a cualquier punto del país. 2644-1450-702, empresa El Triunfo, transporte de pasajeros.
Buen día, pájaro. ¿Le podrías pasar este audio a la ministra de Educación? ¿Por qué los sueldos de los administrativos que hay en el Ministerio de Educación es el sueldo más bajo de todos los administrativos que hay en los diferentes ministerios que tiene el gobierno provincial?
Bueno, estas cosas revelan muchas internas a veces de las escuelas. Ya voy con Jorge, ya voy. Pero me reenvían, no voy a nombrar quién, obviamente, sí. Pero hay docentes que me reenvían mensajes de, por ejemplo, un delegado de la escuela secundaria donde esta docente trabaja, y es evidente cómo los quiere manipular para que se pongan en contra de lo que está haciendo el gobierno, y las docentes en este caso quieren trabajar. Sí. Entonces, si acordás con la propuesta del gobierno, dice el delegado, ¿no?
Sí.
Dice el delegado. Eso es lo que les mandan a las docentes. Esto es para que, esto lo debe saber la gente del gobierno, pero es para que la gente sí. sepa cómo
sí,
los resabios de este justicialismo enquistado, el kirchnerismo y el progresismo que también se metió en las escuelas, la Cámpora y toda esa gente, que la izquierda, que no le interesa lo que los docentes hagan, sino que le interesan sus propios sus propias apetencias. Dice, si acordás con la propuesta del gobierno, es hasta noviembre y estás de acuerdo con los porcentajes, lo que plantean es que se mejore el porcentaje de los meses siguientes, que mejoren los puntos mes a mes, que se tenga en cuenta la canasta básica total que indica los niveles para no ser pobre, que recuperemos los 5 puntos por arriba de la inflación, que en el caso de que los sindicatos eleven propuesta superadora y el gobierno siga dando lo que quiera y no se consiga algo intermedio y lo propuesto por los sindicatos, según lo planteado por las bases, o sea, cada uno de nosotros en nuestras escuelas, ustedes, ¿qué acciones están dispuestos a realizar, o sea, ni siquiera saben escribir bien, para demostrar el contento, manifestación al gobierno, o prefieren la apatía y la comodidad de quedarse en casa? Esto lo pregunto porque después de muchos docentes, a nivel provincial dicen no estar conforme con esto, pero no salen a manifestarse. Y a las escuelas no asisten. Bueno, los empuja a rechazar todos, a manifestarse y a no ir a la escuela. De todas maneras, sigue el comunicado, sigue. Lo que aquí hay que resaltar es que los gremios y los gremialistas ciertamente están muy alertas, no solamente en el tema gremial de la educación, sino en todos los estamentos gremiales en general. Han visto que aquí hay varias cosas que estaban, que se daban por sobreentendidas, que nadie discutía, que todo el mundo se rendía ante sus pies. Ahora las cosas ya no son tan así, ni a nivel provincial ni a nivel nacional. O sea, hay un enfrentamiento, pero muy frontal y muy claro, entre muchos gremios con muchas autoridades de gobierno, tanto provinciales en este caso como nacionales. La situación se les está poniendo bastante turbia a los gremios, ya no tienen el camino tan expedito, ya no quieren, no pueden hacer lo que quieren, y los tiene muy nerviosos. El choreo que han tenido a sus pies y a su merced los gremialistas y los gremios durante tantos años amparados por el justicialismo, se les está terminando. Entonces están muy nerviosos. No les quepa la menor duda que todo es por plata. A nadie de estos tipos les interesa la educación. Es mentira. O sea que ténganlo en claro. Ténganlo en claro eso. Vamos a ir con Jorge Sotomayor, no lo hago esperar más. Señoras y señores, la columna de querido Jorge Sotomayor en la mañana con Alma y Vida. Hoy se llama Marca de Vida. Hola, mi querido Jorge, buenos días.
Hola, Osvaldo, buen día a la audiencia. Buen día, querida audiencia de los sanjuaninos. Realmente una mañana preciosa en San Juan. Buen día también a los compañeros de tareas, a las chicas también allí en la radio.
Hola, buen
para
día.
Para todos, ¿no? Para todos, un muchas cariño gracias. Grande.
Buen día, hermano.
El recuerdo de siempre, ¿no? El cariño de siempre. Vos sabés, confieso algo, cómo extraño ir al estudio, me encantaría, ya lo vamos a hacer.
Es una tentación estar acá. Para colmo, el Pepe Prividera sí, acaba de mandar empanadas y todas las cosas de pescado de los miércoles, así que no sabés lo que te perdés.
Y lo que digo yo también, pensaba estos días y particularmente el viernes pasado, que alguna vez debía haber algún sorteo también para quienes trabajamos en la radio. Una sugerencia.
Claro, por supuesto. Pero estoy totalmente de acuerdo. Claro.
Ningún problema.
Una parrillada, por ejemplo. Bueno, como sugerencia, ¿no?
Sí,
como sugerencia,
sí. Será tomada.
Bueno, a ver. Vos sabés que anoche, comienzo desde el principio. Mi nieta Agustina venía desde hace algún tiempo induciéndonos a mirar una película por televisión, no por Netflix, concretamente. Y claro, bueno, una cosa u otra la comenzamos a ver con mi esposa y finalmente hasta que llegamos a la noche de ayer para verla completa la película. La película se llama así como el título de hoy, Marca de Vida. Y la verdad, terminé... porque me parece que en el tema vida, es lo más precioso, lo más fuerte, lo más claro, lo más directo que he visto en mi vida respecto de este tema. No tiene eufemismo, no tiene escenas ni de violencia, ni fuertes o de sexo, como lo tiene habitualmente el cine, etcétera, ¿no? Y no quiero quedar como pacato, como moral.